10 de la mañana, 17 minutos. Ahí me dijeron, alguien tiene que decir cuánta está la temperatura, 21 grados. De todos modos, ya se dieron cuenta todos que hoy es el único día que no es invierno. Hola, buen día, chicas, ¿cómo les va? Hoy en nuestro segmento de Nuevos Paradigmas en Derechos Humanos, y que vamos a hablar del género y que lo van a explicar mucho mejor nuestras visitas. Por supuesto, está Gladys Cofré y está Belén Escalesa de la Universidad del Comahue y Daniela Heim de la Universidad de Río Negro. Les agradezco que hayan venido. Buen día, ¿cómo están?
Buen día, muy bien, muchas gracias.
Hola, buen día, Claudia, y a
Buen
las
día.
compañeras. Hola.
Bueno, hoy el tema, nos corremos un poquitito de lo que veníamos tratando, pero es medio milímetro lo que nos corremos, y seguimos hablando de la cuestión de género, pero hoy me parece que va a ser más abarcativa la situación. Así que le cedo la palabra, Daniela, dime.
Bueno, nosotras en la Universidad de Río Negro este año tenemos muchas noticias con respecto al tema género, porque se aprobó recientemente la noticia bomba fue que se aprobó el nuevo estatuto, fue modificado el nuevo estatuto de la universidad que incorpora específicamente la cultura de género en la institución a nivel organizacional en muchos aspectos y la paridad de género en los órganos electorales. Dentro de otra serie de medidas que tienen que ver con la conformación de jurados académicos, con tener en cuenta los ciclos vitales de hombres y mujeres en la carrera académica, etcétera, etcétera. Y abarca toda esta perspectiva, no solo el plantel docente, sino también el no docente y personas externas a la universidad que puedan tener relación con la universidad, por ejemplo, en casos de situaciones de violencia. Y en este sentido, la otra novedad es que se aprobó un protocolo de violencias de género para hacer frente a situaciones de violencias basadas en el género, tanto violencias directas como indirectas, y se aprobó un proyecto para desarrollar un plan de igualdad de géneros para trabajar otras cuestiones que tienen que ver con la igualdad más allá de la violencia. Así que es un año muy productivo desde la universidad, más allá de los proyectos académicos que como docentes e investigadoras muchas tenemos dentro de nuestro ámbito de actuación, en el mío en particular en la carrera de abogacía.
Y Belén, ampliando todo esto de que estaba planteando Daniela y que ocurre en la Universidad de Río Negro, y me imagino que en la Universidad del Comahue debe haber otro tanto con, digamos, porque esto en todo caso es una ola que va atravesando el país entero en sus distintas actividades. Una cosa que me había resultado interesante y que me lo había comentado otra persona era un trabajo que estabas haciendo sobre la nueva masculinidad o la situación de los varones frente a todo esto, que es una cosa que nunca nos planteamos, ¿no? Siempre hablamos casi en un grito desesperado, además es mayoría de mujeres las que vienen, casi en un grito desesperado estamos planteando cosas que nos veníamos aguantando desde hacía muchísimo tiempo y pareciera, siempre me pregunto cómo quedan los varones en todo este cambio, ¿no? Que debe ser una cosa muy impactante además para ellos.
Sí, todavía estamos como en un proceso, ¿no? De empezar a involucrar a toda la sociedad, porque esto siempre nos ha interpelado como mujeres, ¿no? A nuestras propias problemáticas, a posicionarnos dentro del ámbito de lo social, ya sea a través de los movimientos, del activismo y a su vez desde lo académico también, ¿no? Hay serias barreras culturales también en el desarrollo profesional de las profesiones y de las carreras académicas. Por eso festejo que la Universidad de Río Negro esté planteándoselo como problemática. Y bueno, y en todo ese marco hablar de masculinidades, que es una corriente teórica también que se desarrolla dentro de la perspectiva de género, es un tema que tiene un impacto todavía que no estamos pudiendo ver, ¿no? Hay así como atisbos y algunas cositas que se vienen haciendo, ¿no? Tanto desde el activismo como desde lo académico, pero la realidad es que es muy incipiente todavía, digamos, para los tiempos de la academia, ¿no? Y de los desarrollos teóricos. Entonces, yo desde el 2011 que vengo estudiando los temas de género, la perspectiva de género, en 2015 surgió la posibilidad de empezar a hacer algunas cosas en 2014, por ejemplo, presentar un plan de transversalización, una estrategia de transversalización de género al curso acá, propiamente dicho, de la Universidad del Comahue, que no tuvo ningún tipo de apropiación por parte de la de los funcionarios políticos, ¿no?, de ese momento. Sí tuvieron algunas posibilidades, proyectos así en forma aislada. La idea justamente de las estrategias de transversalización termina siendo, digamos, un esfuerzo mayor, ¿no? Uh-huh. Porque implica ir metiéndonos en todos los vértices, en todos los espacios del ámbito universitario. Pero bueno, el problema que tiene también es que si no se avanza, digamos, en forma integral, quedan las actividades quedan sueltas, quedan aisladas, quedan esfuerzos de unas personas, ¿no?, de algunos grupos, y después quedan espacios, ¿no es cierto?, que se nos pasan, ¿no?, que no se sienten, digamos, involucrados con el tema.
Lo voy a reformular a esto. La verdad es que todas estas cosas que hacemos ustedes en la universidad, nosotros en la radio, vos en desde el Ejecutivo Municipal, la verdad es que todos tenemos la pretensión de vivir en un mundo mejor, donde las personas podamos ser más felices. La vida académica a veces resulta como o muy ajena o muy de vanguardia. Y a mí me gustaría que bajáramos todo esto al terreno real, al terreno cotidiano, al terreno de tu mamá, tu primo, tu vecina. ¿Qué pasa en esta? Porque evidentemente hay un cambio social mayúsculo. Es decir, hoy las mujeres en el Congreso están demandando, de hecho, están demandando una ley de paridad. Exacto. Es decir, que seamos 50 y 50, cosas que no ocurrían. Y uno lo ve desde la propia experiencia. Yo tengo hijos de la edad de ustedes, y cuando mis hijos lloraban, vos que tenés bebita, bueno, cuando mis hijos lloraban, el padre, que era súper moderno, me decía: está llorando, como si yo fuera sorda. Es decir, nunca, nunca se le ocurrió que podía pararse, porque no era una cosa. No, no, era un tipo piola. No era una cosa que ocurría. No pasaron tantos años, pasaron poco más de 30 años. O sea, hoy cambió completamente el mundo. Yo veo montones de padres llevando chicos al pediatra. Padres que dicen: mirá, no voy a venir mañana porque tengo que cuidar a mi hijo. Eso hace 30 años no ocurría. Es decir, el mundo cambió completamente. A lo mejor ustedes no lo advierten. A mí me pasa que a mí me deslumbra eso. Me deslumbra ir a una confitería y encontrar a padres con chicos. Uno no salía con chicos. Claro. Uno no llevaba los chicos ¿viste? Y vos ves a ambos padres tratando de calmar a la bestia porque está aburrido, pues pobre. Porque además convengamos que no es un programa para un chico llevarlo a comer a un restaurante. Ese chico está recontra repodrido y los dos padres se ocupan de eso. Estas cosas no ocurrían antes. Y esto, que también lo veo, las redacciones están llenas de mujeres en los medios de comunicación. Las mujeres lideran proyectos, lideran, bueno, cosas que no ocurrían antes, eran excepcionalidades. Y uno advierte, nada más que como una cosa de sentido común, que hasta en la calle, toda esta perspectiva nueva, toda esta cosa que ha cambiado, deja a los varones en una situación donde pasaron de ser proveedores y de ser, a un rol completamente distinto. Esto que modifica toda la sociedad, pero además los deja planteándose, me imagino yo, que no soy varón, planteándome, bueno, ¿y ahora qué hago? Como, o sea, una generación de hombres que sabe cómo funciona el lavarropa. Sí. Piensen eso.
Decir esto nada más relacionado con lo que decía Belén recién, porque de lo que iba hablando, viste, cuando los vecinos, sí, por ahí, yo lo entiendo desde lo académico y cuál es el trabajo, y me parece que se hizo un buen proyecto a pesar de que siempre uno pretende más. Entonces Belén decía, no llegamos a la... Sí, pero se hizo, se ingresó un proyecto a la universidad y me parece importante, se habla del tema y me parece importante que no esté aislada la universidad de la sociedad ni de los poderes del Estado como corresponde, y también la Universidad de Río Negro, así que me parece bárbaro. Y hoy estoy como queriendo tener una mirada así como más positiva, porque siempre me parece que falta tanto, mirando el horizonte, que no hay que dejar de verlo, en la construcción de esto, de desconstruir algunas construcciones culturales y demás. Entonces me pregunto y pensaba en una frase de Paulo Freire, que dice: la esperanza no es sentarse a esperar, sino trabajar para hacer posible la esperanza. Uh-huh. Y eso yo lo llevo al terreno de todos. Entonces, en los tres poderes del Estado, el Estado en particular, porque me corresponde como funcionaria, también a lo que tiene que ver con las universidades, también, y el trabajo en conjunto en esto. Y también en el vocabulario que utilizamos cuando o me pasa cuando se escucha en una radio, entonces la radio la puede escuchar un funcionario en este momento, lo puede escuchar un, como decís vos siempre, Claudia, ¿no? Puede escuchar un profesor de la universidad, pero también a una vecina, un vecino. Entonces, hablan de las masculinidades, ¿y qué es? ¿Que hay nuevos hombres? ¿Qué pasa?
No,
entonces,
la realidad es que eso está también en debate, ¿no? Si son nuevos, si son masculinidades emergentes, se están planteando cómo...
¿Y qué significa? Perdón que te pregunte, que parece
justamente...
No es que no lo sostenga,
sí, está
pero,
muy bien, muy
pero
atinada.
Me parece bueno empezar a
desarmar
algunas...
Yo lo vengo trabajando hace tanto tiempo que a veces me resulta...
Desarmar
obvio.
Algunas cosas porque lo obvio por ahí para
sí,
los vecinos
no,
se lo entendí acá.
No, porque además
sí, está bueno.
Yo siempre digo a toda la gente que llega que cuando uno está en la radio tiene que, lo más fácil de todo es imaginarse a quién le estás hablando. Y de ahí te empezás a dar cuenta que a lo mejor está tu mamá escuchando y que va gente en un taxi escuchando y que uno le está hablando a todos ellos, que no puede... que no puedes aprovechar la oportunidad de que los mensajes o las cosas que queremos que se difundan para todos, que sí. Todo el mundo pueda seguir esto. Y es cierto, a lo mejor cuando uno dice nueva masculinidad, algunos dicen, ¿qué es la nueva masculinidad? ¿Cómo va a haber una nueva? Claro, ¿cómo va a haber una nueva masculinidad? Y a lo mejor lo imagina como una cuestión física, como una cuestión orgánica. Y vos decís, no, la verdad que lo que estamos hablando es de esta nueva sociedad, donde nos encontramos con estas nuevas mujeres que... en masa salieron a ocupar el mercado laboral y que ahora están ocupadas en otras cosas, y estas mujeres que por suerte son ambiciosas, quieren muchísimo más y que quieren mandar y que quieren dirigir y que quieren, bueno, estos hombres que siempre tuvieron estos roles ahora tienen que convivir y compartir, y me imagino que esto debe ser un desafío enorme. No las voy a dejar hablar ahora porque nos tenemos que ir a las noticias. Bien. Y entonces volvemos de las noticias y ustedes me cuentan desde las dos universidades, desde la perspectiva personal, desde lo que les va pasando, que además me va a interesar muchísimo. Yo porque pensaba, ella dijo que era mamá de una beba, y yo me acuerdo tanto de haber tenido chicos chiquititos y que era un problema mío, ¿viste? O sea, lo que era un problema mío. Lo que era divertido era de todos. 10 de la mañana, 29 minutos, nos vamos a las noticias y enseguida volvemos con esto, esta perspectiva de género que nos deja a todos enloquecidos. Dale.